siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yeon Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. «Yo me declaro culpable, pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá», dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta Ley de Seguridad Nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, «De cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad». Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy especial al radio oyente de Radio Martí que nos sintoniza en este su programa Entre Dos Ríos. Tenemos el placer de compartir con ustedes desde Washington, donde Michelle Sagué recopiló información sobre el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas, así como la visita del presidente Joe Biden a Surfside en la Florida para reunirse con los familiares de las personas atrapadas en el derrumbe del edificio de apartamentos en Surfside. Con el número de muertos en ascenso, la presencia del primer mandatario estadounidense en el sitio del peor derrumbe en Estados Unidos sirvió para consolar a familiares y animar a los que se esfuerzan en las arduas actividades de rescate entre escombros. Por otra parte, en Nueva York obtuvimos información proveniente de Naciones Unidas en Ginebra, cuando el representante de Cuba, Juan Quintanilla, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos para firmar la política de Cuba de rechazo a la norma internacional en evolución conocida como el deber de proteger. Este concepto de la comunidad internacional prevé que si no hay forma para un gobierno atender las necesidades de su población civil, es el deber de la sociedad internacional de hacerlo. Escucharemos la reacción al pronunciamiento de Juan Quintanilla en representación de La Habana del pastor bautista Mario Félix Yonar Barroso. También escucharemos al doctor Alexander Raúl Pupo describir la situación actual dentro de Cuba con la carencia de tanto alimento como de medicina y del desespero que esto conlleva entre la población civil cubana. El doctor Alexander Raúl Pupo expone el por qué, en su opinión, tanto el Comité Internacional de Derechos Humanos como la Organización Mundial de la Salud debieran ir a Cuba a prestar su socorro y su ayuda humanitaria gratuita. Y ahora pasamos a Michelle Sagué en Washington.
En la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que el reporte de este año se centra en la trata auspiciada por estados y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba.
For the 10th year in a row, the report documents how the Cuban government.
Dice Blinken que por décimo año consecutivo el informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dice que Cuba envía doctores y otro personal médico al extranjero, no les informa sobre los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 dice que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. El informe señala que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. El reporte indica además que el gobierno cubano no informó haber investigado, enjuiciado ni condenado delitos de trata. Las autoridades no informaron sobre la identificación de las víctimas y carecían de un paquete integral de servicios para las víctimas, así como que no protegieron a las posibles víctimas de la trata de ser detenidas o acusadas por actos ilegales que sus traficantes les obligaron a cometer. El gobierno tampoco criminalizó todas las formas de trabajo forzoso o tráfico sexual. El Departamento de Estado dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano sí tomó algunas medidas para abordar la trata, añadiendo que algunos informes indicaron que el gobierno continuó capacitando a agentes del orden, fiscales y jueces sobre delitos de trata. Entre las recomendaciones que presenta el informe están garantizar que los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin. Investigar y enjuiciar rigurosamente la trata sexual y los delitos de trabajo forzoso. Implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y que reciban los servicios necesarios. Y redactar y promulgar una ley integral contra la trata que penalice todas las formas de tráfico humano. El informe, que cubre 188 naciones y territorios, dijo que el brote de COVID-19 había puesto a millones de personas más en riesgo de explotación y que había distraído a algunos gobiernos de los esfuerzos para detener la trata de personas. Blinken también destacó al gobierno de China durante el evento del jueves en Washington.
We also report on what's happening in Xinjiang, in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region.
Dice que también informaron sobre lo que está sucediendo en Xinjiang, en la región autónoma uigur en China. El gobierno chino ha detenido a más de 1 millón de personas en hasta 100 campos de internamiento administrados por el Estado en todo Xinjiang. Dice que muchos detenidos son sometidos a violencia física, sexual, abusos y torturas para inducirlos a trabajar, produciendo indumentaria, productos electrónicos, equipos solares y productos agrícolas. El informe clasificó a 17 naciones, en su mayoría autoritarias, como nivel 3 por no cumplir los estándares mínimos para detener lo que el secretario de Estado Blinken llamó un ciclo inhumano de discriminación e injusticias. La designación significa que, sin una exención presidencial, esos países podrían perder parte de la asistencia de Estados Unidos, aunque las decisiones sobre tales sanciones no se tomarán hasta fines de este año. Los países recién llegados a la categoría de nivel 3 son Malasia y Guinea-Bissau, los cuales habían estado en una lista de vigilancia para una reducción de nivel durante 3 años y no eran elegibles para evitar la designación porque no habían tomado medidas para mejorar sus esfuerzos contra la trata de personas. Se unen a Afganistán, Argelia, Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria, Turkmenistán y Venezuela en la categoría de los peores infractores. La mayoría de esos países ya están sujetos a sanciones estadounidenses por otras razones. Mientras tanto, 6 valiosos socios y amigos de Estados Unidos, Chipre, Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suiza, fueron degradados de la categoría superior nivel 1 a nivel 2. Eso significa que no cumplen con los estándares internacionales para combatir el tráfico, pero están haciendo importantes esfuerzos para hacerlo. No se adjuntan sanciones a una designación de nivel 2. El secretario Blinken.
The estimate we often cite is that nearly 25.
Él dice que el estimado que se cita a menudo es casi 25 millones de personas en todo el mundo como víctimas de la trata de personas. Muchas se ven obligadas a trabajo sexual comercial. Muchas se ven obligadas a trabajar en fábricas, campos o unirse a grupos armados. Dice que millones de víctimas de la trata son niños. Blinken añadió que la trata de personas es un crimen espantoso, es una crisis mundial y una fuente enorme de sufrimiento humano. También el jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill visitaron Surfside en el estado de la Florida, el lugar del mortal colapso de un condominio, para ofrecer sus condolencias a las familias de los muertos y desaparecidos a medida que aumenta el número de víctimas. En una conferencia de prensa tras reunirse con socorristas y líderes locales y estatales que lidian con las consecuencias del colapso del condominio en Surfside, que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió apoyar a las familias de las víctimas. Él dice que por eso decidieron cubrir un 100% del costo de búsqueda y rescate durante los primeros 30 días. Dice que es algo que no se hace a menudo, pero que es necesario ahí. Dice que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias proporcionará vivienda temporal y otras necesidades urgentes para los sobrevivientes. El Departamento de Estado está agilizando las visas para familiares en otros países y los hay de América Latina, Europa e Israel. Biden se reunió con rescatistas que han trabajado sin descanso en medio de un calor y humedad agobiantes y de frecuentes tormentas de verano. Durante una reunión privada con los familiares de las víctimas, Biden se basó en sus propias experiencias con el dolor para tratar de consolarlos. El presidente perdió a su primera esposa e hija en un accidente automovilístico y décadas más tarde perdió a un hijo adulto por cáncer cerebral. Biden fue informado sobre la situación con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, así como con los senadores republicanos del estado, Marco Rubio y Rick Scott. La alcaldesa, que es demócrata, saludó los esfuerzos por cruzar las líneas partidistas en lo que denominó un desastre devastador sin precedentes y dijo que la respuesta unificada del gobierno y la comunidad es lo que da esperanza. Por su parte, DeSantis, que es republicano, le dijo a Biden que la cooperación ha sido excelente, declarando que la administración no solo ha sido de apoyo a nivel federal, sino que también no se ha visto burocracia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y del Buró de Radio Martí en Washington, pasamos al Buró de Radio Martí en Nueva York. En Cuba se amplía lo que es la gravedad humanitaria, con algunos que indican que el país se encuentra en la fase de hambruna, sin alimento mínimo para ingerir, población carente de medicina, que a la par enfrenta la pandemia del coronavirus. Ante dificultades humanitarias, la comunidad internacional, a través de mecanismos establecidos a nivel global, brinda apoyo a gobiernos que así lo soliciten para socorrer a sus poblaciones. En Ginebra, el 28 de junio 2021 y a través de su representante Juan Quintanilla, el régimen de La Habana dijo rechazar un principio conocido como el deber de proteger, que plantea que si un país es incapaz de brindarle a su población lo que requiere para subsistir, la comunidad internacional tiene el deber de proteger. Así habló el representante cubano Juan Quintanilla ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Rechazamos la manipulación de la lucha contra el genocidio para hacer avanzar agendas injerencistas y conceptos sin reconocimiento internacional como la responsabilidad de proteger.
Según Mario Félix Yonar Barroso, lo manifestado por Juan Quintanilla ante el Consejo de Derechos Humanos hace obvio que el régimen de La Habana no tiene intención ni se siente en el deber de proteger al pueblo cubano.
Podemos ver no solo la incapacidad total de parte de la dictadura que dice ser gobierno o Estado para proteger al pueblo cubano, que tiene el derecho de que se le proteja y que cualquier Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Pero no solo esta dictadura que pretende mostrársenos como un Estado, como un gobierno más en el mundo, es incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que constituye un peligro precisamente para la protección que necesitan los ciudadanos cubanos. Y la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los ciudadanos de cualquier país cuando quien funja como Estado es incapaz de hacerlo. En este caso nos encontramos con una dictadura que no solo es incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que constituye el mayor peligro para sus ciudadanos. Y esto se puede ver muy bien de esas palabras, se puede sacar de esas palabras de Juan Quintanilla, que intenta justificar a toda costa a una dictadura que es un peligro para los ciudadanos cubanos.
Ante lo que calificó como la alarmante escasez de no solo alimento a través de Cuba, sino también de medicina, el doctor Alexander Raúl Pupo compartió en una conversación que tuvo en la plataforma de ADN Cuba que en la isla hay enfermos que no tienen su medicamento de base y prefieren recurrir a quitarse la vida ante el desespero de no poder mejorar su situación o lograr alivio de su padecimiento. Así habló el doctor Alexander Raúl Pupo.
Tenemos dificultad incluso para tratar. En estos días he estado comunicándome con pacientes con enfermedad de Parkinson, con algunos tipos de cánceres, que sus tratamientos de base, sus tratamientos paliativos, los tratamientos específicos para tratar su tipo de cáncer, su Parkinson, como son la... No voy a hacer alusión a ningún tipo de medicamento, porque bueno, Facebook en estos días ha estado tratando de bloquearme las plataformas por las cuales estaba haciendo pedidos de ayuda de medicamentos para las personas que la necesitaban. Pero sí tenemos un déficit de medicamentos que incluso llega a que pacientes con patologías tan graves como el cáncer, la enfermedad de Parkinson, se compliquen, incluso piensen en el suicidio como vía para solucionar su problema debido a la falta de medicamentos que existen para tratar estas patologías.
El doctor Alexander Raúl Pupo incorporó en su intervención en ADN Cuba que algo tan sencillo, tan fácil de tratar como la sarna, se convierte en un maratón de esfuerzo en Cuba porque no hay medicamento para ello.
Si a esto también le sumamos que hace más de 2 años el país está atravesando una epidemia a nivel global de sarna, una sarna que es increíble ver cómo se complican debido a la incapacidad de estos pacientes para adquirir los medicamentos necesarios para tratar la sarna, que es tan sencilla de tratar si nos ponemos a analizar básicamente con cremas y lociones. No hace falta ni siquiera un medicamento vía sistémica para tratar la sarna, y hoy por hoy son enfermedades que son prácticamente incurables dentro del país debido a la falta de medicamentos. Hoy mismo el doctor Alexander, el médico granmense, se comunicaba conmigo para decirme que hay madres que lo han estado tratando de contactar para ver si él puede de alguna forma por allá o por acá a través de mí conseguirle el benzoato de benzilo, la permetrina, la loción de calamina, el lindano, todos estos medicamentos que sirven para tratar la sarna. Y bueno, prácticamente tuvimos que justificarnos con esta persona porque realmente desde que yo me gradué de medicina no veo benzoato de benzilo en la farmacia, no veo los medicamentos para tratar estas enfermedades, y es por esto que hoy por hoy son tan difíciles de tratar dentro del país. Yo de hecho el otro día que cuando hice la publicación sobre los dos frascos, se las di a una madre con una lactante, todavía una lactante, menos de 6 meses de nacida, con una sarna complicadísima, feísima, infectada ya, quizás hasta con alguna bacteria haya adquirido a través de las lesiones dermatológicas. Y bueno, es triste ver que hoy por hoy una enfermedad tan sencilla, tan fácil de tratar, se puede tratar incluso en el hogar, sin necesidad de que haya un médico chequeando, ¿no?, el tratamiento sea prácticamente incurable dentro del país.
El doctor Alexander Raúl Pupo alertó sobre Cuba como caldo de cultivo para más infección por los focos infecciosos que deambulan por el país sin tratamiento en medio de una pandemia también en auge.
Por otra parte, la pandemia sigue azotando las calles de Cuba, ya lo decía, ahora está apareciendo nueva cepa. ¿Quién dice que en el futuro no tengamos nuestra propia variación o mutación del virus, que quizás sea incluso más agresiva que las cepas que andan circulando? Todos sabemos que estos virus también, cuando interactúan con otros patógenos en el medio ambiente, pueden mutar, y Cuba, al ser un país que ahora mismo no puede tratar ni siquiera una sarna, es un país que es como un laboratorio perfecto, genial, para que este virus pueda hacer su propia mutación basado en las propias bacterias que hay circulando en el medio ambiente. Incluso puede ser mucho más peligroso que esta cepa Delta, que ya sabemos que está dentro del país. Y ayer creo que alguien me comentaba que incluso aquí en Holguín ya se había aislado la cepa Delta del virus. No sé si será cierto, no lo estoy confirmando, simplemente estoy diciendo algo que se me comentó a través del WhatsApp.
Según el doctor Alexander Raúl Pupo, quien vive dentro de Cuba a nivel de civil, sin los privilegios de los que disfrutan el nivel del poder, llegó la hora de hacer un llamado porque ingrese la ayuda internacional humanitaria para el pueblo cubano.
Bueno, todas estas cosas llevan al traste que hoy por hoy la situación sanitaria de Cuba sea deplorable, sea preocupante, sea alarmante. A mí me alarma, no sé si a ustedes, los médicos que quizás me estén viendo, ya sea dentro o estén fuera del país, se sientan igual que yo, y creo que es hora de lanzar un llamado, un grito de auxilio, no solamente a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sino a la Cruz Roja Internacional. Cuba necesita una intervención sanitaria ahora mismo, urgente, para, si no, por lo menos para que ayuden al propio sistema de salud a lidiar con esta cantidad de deficiencias, ya sea por incapacidad del propio sistema de salud, ya sea por lo que ellos quieran echarle la culpa, que todos sabemos que todo lo carga el dichoso embargo. Pero bueno, creo que por el bien del pueblo de Cuba ahora mismo necesitamos una intervención sanitaria, una intervención, una ayuda, un grito de ayuda humanitaria que necesita Cuba para tratar todas estas enfermedades y todos estos problemas que nos están afectando desde el punto de vista sanitario.
El doctor Alexander Raúl Pupo en su intervención se dirigió a sus homólogos, sean independientes o formen parte del sistema gubernamental, a sumarse al reclamo de ayuda de emergencia para el pueblo cubano.
Me preocupa muchísimo la situación de nuestros niños, de nuestros ancianos, de las personas, de los grupos más vulnerables, ahora mismo de enfermar con cualquier, no solamente con la pandemia, sino con cualquier tipo de enfermedad, que ya les repito, hoy por hoy son intratables dentro del país. era hacer solamente un llamado a esto. No sé si gremio médico querrá sumarse a la al pedido de ayuda, no sé si los médicos independientes dentro del país o los médicos propios del sistema de salud pública querrán hacer un llamado, pero sí necesitamos ayuda, y ayuda de todo tipo. Necesitamos ayuda con los recursos, necesitamos ayuda con los medicamentos. Por favor, si alguien del sistema de salud pública me está mirando, yo creo que es hora de aceptar COVAX o cualquier cosa que nos ayude. Si realmente las vacunas tienen esa eficacia, esa eficiencia, creo que es momento de hacer una campaña de vacunación masiva, global, pero que no...
El galeno Alexander Raúl Pupo recordó que en medio del desastre humanitario que azota Cuba, al pueblo cubano se le debe de aplicar la norma universal de que la caridad empieza en casa.
Pero que no sigamos resolviendo el problema a otros países antes que resolverlo dentro del propio país, que ahora mismo creo que es uno de los países de América Latina que más complicados están con la COVID-19. Hacer un llamado de nuevo a la OMS, a la Cruz Roja Internacional, presten atención a lo que está ocurriendo con el sistema sanitario dentro de Cuba, que hoy por hoy preocupa mucho, preocupa muchísimo, no solo a los médicos, sino a las personas en la calle que andan desesperadas por el déficit de medicamentos y de alimentos que hoy por hoy estamos viviendo.
Desde finales de junio existe un grupo de trabajo congresional para rehenes americanos y estadounidenses detenidos indebidamente en el extranjero. El esfuerzo fue iniciado por el representante de la Florida, Ted Deutsch, así como de Arizona, el representante French Hill. Presente en el anuncio de este grupo de trabajo, el licenciado Jason Poblete, presidente de Global Liberty Alliance, la Alianza Global por la Libertad. De manera destacada se mostraban los casos de Alina López, actualmente detenida en Cuba, y el caso de Nizar Saca, quien fuera rehén. Miembros de la Alianza Global por la Libertad, en representación de personas detenidas de manera ilegal, acogieron en comunicado el establecimiento del Grupo de Trabajo Congresional para estadounidenses detenidos indebidamente. Según el licenciado Jason Poblete, la Alianza Global por la Libertad espera poder colaborar estrechamente con el grupo congresional para lograr que los rehenes retornen a sus hogares. El licenciado Poblete afirmó que la Alianza Global por la Libertad promueve que cada propuesta para cambiar la política exterior estadounidense hacia Cuba debe de tomar, entre otros pasos, la inmediata excarcelación de Alina López.
Primero deben enfocarse y por ejemplo, en la excarcelación de Alina López en Cuba, en la seguridad de nuestros diplomáticos en la embajada y enfocar la política como la ley Helms-Burton lo enmarca y enfocarnos en temas de seguridad nacional americanos primero. Pero yo diría que el primer punto clave tiene que ser la excarcelación de Alina López en Cuba, que está injustamente en una prisión cubana, en un campo de trabajo en Cuba ahora, por más de 4 años. Ha llegado el momento ya que la dejen en libertad. Se han hecho varias peticiones a los sectores judiciales de Cuba. Lo hizo la mamá de ella, que tiene 90 y pico de años. Y
licenciado Poblete, Estados Unidos debe de condicionar cualquier cambio en su política exterior hacia Cuba en la excarcelación inmediata de la ciudadana estadounidense Alina López, cuya madre ya de muy avanzada edad sufre la situación de su hija en un campamento de trabajo forzado en Cuba.
Enfoque primero el tema de Alina López, la excarcelación de ella. Yo creo que sería una prueba al sistema, a ver si es que verdad está en serio o si van a continuar con la política de siempre, que es ofuscar y mentirle a mi gobierno acá de lo que está pasando allá.
El licenciado Poblete afirmó que a nombre de Alina López, encarcelada ilegalmente en Cuba, y de Yamshid Sharmah, de California, también injustamente encarcelado en Irán, él agradece el paso del congresista Deutsch y del congresista Hill y de sus equipos de trabajo por su compromiso en la creación del nuevo grupo de trabajo para traer de vuelta a Estados Unidos a personas indebidamente encarceladas y detenidas en el extranjero. exterior. Jason Poblete afirmó que así se le envía un claro mensaje a los captores, que los estadounidenses no se olvidan de sus compatriotas y que la Alianza Global por la Libertad no descansará hasta que estos hermanos estadounidenses puedan retornar a sus hogares mientras se busca justicia para los que han cometido injusticia en contra de ellos. Muchísimas gracias a nuestra